Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Hay mucha gente, bueno, todas las personas sin el Señor Jesús tienen su corazón enfermo, ¿verdad? De una u otra cosa en un sentido espiritual. Y cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, cuando llegamos al Señor, traemos nuestro corazón enfermo de un montón de enfermedades. Y cuando llegamos a Él, Él empieza a sanar nuestro corazón, empieza a sanarlo. Hasta que para que nosotros podamos tener una buena relación con el Señor. De hecho, hay cristianos que, por ejemplo, como tienen su corazón enfermo, no pueden tener una buena relación con Dios. Solo por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Hay cristianos que tuvieron una mala relación con el padre de familia de ellos. Y entonces esa misma situación, como fue una mala relación, eso les estorba para tener una buena comunión con Dios. Y entonces Dios lo que quiere hacer es restaurar y sanarle su corazón para que la persona pueda tener una buena comunión con Dios. Estuvimos viendo de que el Señor quiere que todo lo que nosotros hagamos para Él sea de corazón, ¿verdad? Si oramos, quiere que oremos de corazón. Si alabamos, quiere que lo alabemos de corazón. Si le adoramos, quiere que le adoremos de corazón. Si le servimos, el Señor quiere que le sirvamos de corazón. Incluso si diezmamos y ofrendamos, el Señor quiere que lo hagamos de corazón. Porque aquí en Proverbios 23, 26 dice: Hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? El Señor no quiere lo de afuera de nosotros, el Señor quiere lo de adentro de nosotros. Incluso en Isaías 29:13, el Señor dice aquí: Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca. Dice, mire, o sea que un cristiano puede acercarse solo de boca a Dios. ¿Qué hacían ellos con los labios? Lo honraban, no lo insultaban. Estaban honrando a Dios con sus labios, pero Él no quería eso. El Señor lo que quería era que lo honraran desde el corazón. Bueno, y así hemos visto varios versículos. El Señor también se le acerca a Pedro y le pregunta a Pedro, pero lo llama como Simón, hijo de Jonás. Le pregunta si lo ama, porque como hemos visto, el Señor quiere una relación personal de corazón con cada uno de nosotros. Dígale al que está a la par suya: el Señor quiere que usted lo busque de corazón. El problema, como lo vimos entonces, es que hay algunos que tienen el corazón enfermo y no pueden, en el caso de este Pedro, no, pues en este contexto no miro alguna enfermedad yo, pero lo que sí se ve es que el Señor Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Jesús le pregunta a Pedro si él lo ama y la respuesta de Pedro es que lo quiere. El Señor le vuelve a preguntar a Pedro si lo ama y la respuesta otra vez de Pedro es que lo quiere. Y entonces el Señor le pregunta: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se pone a llorar. Entonces aquí había un problema. Y eso que Pedro había visto al Señor transformado. Y eso que Pedro había visto al Señor haciendo milagros. Y eso que Pedro había visto al Señor caminando sobre las aguas. Y todavía solo lo quería. Entonces tendríamos que examinar nosotros cómo estamos nosotros, ¿verdad? Dios nos va a ayudar. Y de hecho, hermano, hoy cuando oremos, yo quiero invitarle, no ahorita, ¿verdad?, sino que cuando oremos, a que nos acerquemos al Señor y le digamos: Señor, sana mi corazón, sana mi corazón, sana mi corazón. Porque hay unas cosas bien tremendas. Yo quiero que veamos, si nos da tiempo, que veamos tres. Pero quiero empezar por el último que quería empezar. Y quiero que veamos este, el corazón obstinado. Esta es una enfermedad del corazón, una enfermedad espiritual. Personas que tienen su corazón obstinado, Dice Deuteronomio 2:30, mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por su territorio, porque Jehová, su Dios, había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano hasta hoy. Entonces aquí este Sehón, rey de Hesbón, se le enfermó su corazón. ¿Y cuál fue la enfermedad que le dio? La obstinación. La obstinación es bien complicada, hermano. Entonces, la palabra obstinación en el idioma español significa, dice, cuando se habla de una persona, es mantenerse en su resolución y su tema. Oiga esto, porfiar con necedad y pertinacia, sin dejarse vencer por los ruegos y amonestaciones razonables, ni por obstáculos o reveses. O sea, alguien con corazón obstinado es una persona que se le explica que lo que está haciendo está malo y lo sigue haciendo. Se le predica, se le enseña, se le habla, se le corrige, se le regaña de que lo que está haciendo no es bueno y lo sigue haciendo. Es tremendo eso, ¿no? Yo la verdad yo me preocupé cuando estaba revisando eso, de verdad me preocupé primero porque yo no quiero tener corazón obstinado, ¿verdad? Y segundo porque ya hablando en la congregación necesitamos que el Señor haga una obra de sanidad en cada uno de nosotros para quitar cualquier obstinación. Pero Dios quiere ayudarnos a nosotros, dígale al que está a la par suya, no se ponga triste, dígale. Dios va a ayudarnos, Dios va a ayudarnos, Dios va a ayudarnos. Yo sé que Dios quiere sanar nuestro corazón, hermano. Dios quiere sanar nuestros corazones. Por eso dice incluso Saúl tenía un corazón obstinado y Saúl solo aprendió a las malas. Le llegó Samuel a regañarlo porque había desobedecido y Saúl le respondió que sí había obedecido. Y Samuel le vuelve a decir que desobedeció y Saúl le vuelve a responder que sí obedeció. Hasta que vino Samuel y le dijo, mira, Saúl, le dijo, Dios ya te quitó el reino. Le dijo. Hasta que le dijeron eso, no, yo sí me equivoqué, dijo. Pero ya para qué, ya le habían quitado el reino. Tenía un corazón obstinado que estaba haciendo lo malo. Se le decía y no hacía caso. A ver, por eso incluso aquí dice, mire, se mantiene la palabra obstinar, ¿verdad? Está relacionado con la necedad. Incluso se le presentan obstáculos. Está haciendo lo malo. Esta persona está haciendo lo malo. La persona que tiene corazón obstinado, que tiene su corazón enfermo de obstinación, está haciendo lo malo. Y por alguna razón se le presentan obstáculos para no hacer lo malo. ¿Y sabe qué hace? Rebasa esos obstáculos para seguir haciendo lo que quiere hacer. Es tremendo eso, hermano. Dios quiere sanarnos a nosotros. Ahora, ¿para qué? Para que, como no somos perfectos, ¿verdad? Como no somos perfectos, de vez en cuando nos vamos a equivocar, pero cuando nos digan eso no, obedecer inmediatamente. A mí me preocupó porque esto es muy malo. Mire lo que dice aquí, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, tendrán paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre ustedes. Recordemos que otra enfermedad del corazón es que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces yo logro comprender que aquí en Jeremías 23:17, una de las cosas que está hablando es de aquella gente que se deja guiar por sus sentimientos. Y se les olvida que el corazón se puede enfermar. Incluso yo por algún lugar leí o escuché, no me recuerdo bien, de que el sol afecta en el estado de ánimo de las personas. Por ejemplo, una persona que siempre se mantenga en un lugar donde no pega luz natural o no está expuesto él al sol, esa persona creo que tiende a deprimirse. Pero el problema es, entonces hay gente que lo que su corazón les dice, eso hace. ¿Cómo está tu corazón? Triste, dice, ¿verdad? Ah, estoy triste, ¿verdad? Y hasta en Facebook ponen una carita así llorando, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No, es que estos días grises de otoño me ponen triste, hermano. Tal vez el corazón quiere engañar. ¿Vas a ir a la iglesia? No, es que me siento triste. Estoy desanimado. Pero Dios, hermano bendito, Dios quiere sanarnos. Hágame favor, diga al que está a la par suya, el Señor le va a sanar su corazón. El Señor le va a sanar su corazón. Es que yo siento en mi corazón, hermano. Yo siento. ¿Y qué siente? Siento que los hermanos no me quieren en la iglesia. Pero ¿por qué siente eso? Es que no me celebraron mi cumpleaños. No, pero no es así. Usted hubiera traído pasteles y lo celebramos todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero no podemos dejarnos guiar por nuestro corazón, porque si el corazón está obstinado, necesita que llevarlo al hospital espiritual, que sería aquí la iglesia, y que el Señor le haga una operación a corazón abierto para quitarle esa obstinación que se le dice no, 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 o se le dice a partir de ahora va a ser así, y lo sigue haciendo como antes. Pero el Señor quiere sanarnos. Segundo libro de Crónicas 36, 13 dice: Y se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Vas a ir a la iglesia? No. ¿Y por qué? No. Así, yo he escuchado que hay personas que dicen: Estoy peleado con Dios. Entonces hay algunos que su corazón se les enfermó de obstinación y no se quieren volver al Dios verdadero. No, dice, yo aquí estoy bien con mis posadas, dice, ¿verdad? No, pero si ese es el Dios falso, el Dios verdadero te está llamando. No, hermano, pero es que mi abuelita, mi bisabuela, hermano. Incluso se les predica, se les enseña y tienen su corazón obstinado, que ya conocieron al Dios verdadero, pero no quieren dejar su pecado. Ay, es que este es mi pecado, hermano. Mire, tanto que me gusta mi pecado, dicen, ¿verdad? Porque produce o no produce placer el pecado. Claro que sí. Si no todos fuéramos santos, ¿verdad? Ya ni estuviéramos aquí en la tierra. Si el pecado no produciría placer, ya ni estuviéramos aquí en la tierra. Si incluso dice la Biblia que el chisme al chismoso es como pan, ¿verdad? Con café. ¡Ah! Ese es mi chisme, dicen, ¿verdad? Hasta el golpe le dan, ¿verdad? Entonces, hermano, yo te tengo una invitación de parte de Dios hoy. Para ti y para mí. Dejemos que el Señor sane nuestro corazón. Que quite toda obstinación, hermano. Y es que incluso hay gente, hermano, que siempre anda buscando cómo jugarle la vuelta a las cosas. Siempre. Siempre. No se va a hacer así, muchachos. Ay, hermano, es que se me olvidó. Bueno, está bien que se les olvide a la primera, pero ya 10 veces que se les olvide, eso ya. Yo que si estamos aquí es porque amamos a Dios. Pero Él quiere que nos metamos más con Él. No solo por la horita, incluso en el retiro con los jóvenes hablamos acerca de que una de las batallas que tienen que librar los jóvenes es a no acostumbrarse al desierto, ¿verdad? Pero Dios quiere que nos volvamos a Él sin reservas, hermano. Sin reservas. No reservemos nada, hermano. Metámonos con el Señor hasta la cocina. No solo en nuestra vida, bueno, que en nuestra vida incluye nuestro tiempo, ¿verdad? No tenemos que obstinar nuestro corazón, sino que tenemos que, o no tenemos que dejar que nuestro corazón se obstine, sino que tenemos que volvernos a Dios por completo. Y Él nos va a dar cosas buenas. Él nos va a dar cosas buenas. Lo que el mundo ofrece siempre es inferior a lo que Dios da. Lo que el mundo ofrece es una imitación de lo que Dios da. Dios ofrece paz y el mundo también ofrece una falsa paz. Dios ofrece felicidad y el mundo también ofrece una falsa felicidad, ¿verdad? Ahí andan algunos, ya vamos, ¿y cuánto? Ya estamos en este mes, ¿verdad? No miro los números, ¿eh? Es que este tiene fecha, pero no miro la fecha. 4, este está atrasado. Y en unos, cabal, unos 20 días, ¿verdad? ¡Ajúa! Van a decir algunos, ¿verdad? Pero mírenlos el 1 de enero. Deprimidos. Este mundo infeliz, dice. Bájenme, me quiero bajar del mundo. Dice, no, hombre, esas no son soluciones sensatas. Dios quiere que nos volvamos a Él por completo. Y no que le digamos, esto sí, Dios, pero esto no. Te doy mi vida, pero con mis hijos no te metas. No. Te doy mi vida, pero con mi traidita, esa sí no, Señor. No me la pidas. O mi traidito, ese sí no. En la iglesia solo feos hay, dice. No, el Señor quiere que nos volvamos por completo a Él. Y que no dejemos que nuestro corazón nos engañe con obstinación. O que se enferme con obstinación. Mire este otro. Este es tremendo, dice. Aquí está hablando Moisés y le dice, no suban, porque Jehová no está en medio de ustedes. No sean heridos delante de sus enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de ustedes y caerán a cuchillo. Pues por cuanto se han retraído de seguir a Jehová, por eso no está Jehová con ustedes, o no estará. Verso 44, sin embargo, ellos se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y además Moisés no se apartaron del medio del campo. Aquí es, si usted lee los versículos antes en su casa, Moisés le dijo, miren, vamos a ir a pelear contra los amalecitas y los cananeos. ¿Y qué dijo el pueblo? No tenemos ganas, Moisés. No vamos porque el Señor nos va a dar la ciudad, sí, pero no. No vamos porque el Señor nos va a hacer que nuestros enemigos sean como pan comido. Pero no, Moisés, le dijeron. Bueno, dijo Moisés, ¿no quieren? No, seguros, no, bueno. Entonces, no. Después de que Moisés dijo que no, ¿sabes qué, Moisés? Ahora sí nos dieron ganas. No, pero ya no. Sí, pero ahora sí queremos. Sí, pero Dios dijo que ya no, pero sí queremos. Alarán ese complicado Israel, ¿verdad? Y entonces se obstinaron, fueron y los derrotaron. Entonces a veces, en este caso, como estamos viendo Israel, Dios quería que conquistaran y que destruyeran a sus enemigos. Y dice, no vamos a pelear, no voy a reprender. No voy a combatir contra ese pecado, no voy a combatir contra esa mala costumbre, no voy a combatir contra ese mal hábito, no voy a combatir contra ese mal pensamiento, contra esa mala hora, no voy a. No, así que sigan las cosas. A mí me gusta que mi mujer me pegue, dicen algunos, ¿verdad? A mí me gusta que mi mujer me mande, dicen algunos. Y ellos se obstinaron. Y sí vamos. Yo me imagino que de ahí salió el dicho, el pueblo unido jamás será vencido. Ni uno menos, decían ellos, ¿verdad? Y los derrotaron. Entonces, hermano bendito, incluso hemos estado hablando de guerra, ¿verdad? Tengo presente yo que al final del año pasado, a principio de este, empezamos a hablar de guerra. Y estamos terminando este año y vamos a empezar el otro y vamos a seguir hablando de guerra porque tenemos que pelear en contra de nuestros enemigos, hermano. Ya basta de que los enemigos hagan lo que se le dé la gana con nosotros o con nuestra familia. Ya estuvo. Si Dios nos ha dado la capacidad para enfrentarlos y derrotarlos y sacarlos huyendo. Pero ¿por qué a veces nos resistimos a lo que Dios nos manda? O ellos, pues, ¿por qué se resistieron? si lo que Dios quería para ellos era bueno. Sencillamente no, su corazón se les enfermó y no. Mira este me dejó asustado, hermano. La Biblia de las Américas, Génesis 49, 6. En su consejo no entre mi alma, aquí está hablando Jacob, acerca de Leví y no me recuerdo quién otro. En su consejo no entre mi alma, a su congregación no sea, con su congregación no sea una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Es peligrosa la obstinación, hermano, porque los bueyes son figura de los siervos de Dios. Entonces a veces algún hermano puede ser siervo de Dios, pero si se le enferma su corazón de obstinación, él mismo se puede desjarretar y ya no ser útil para el Señor. O tal vez en el hogar hay padres de familia que tienen hijos que le sirven a Dios y en lugar de ayudar a sus hijos a servirles a Dios, siempre le ponen tropiezo a sus hijos. ¿A dónde vas a la iglesia? ¿Y por qué tan temprano? ¿Es que tengo privilegio? No, ponete a lavar los trastos. Y el otro hermano, la otra hermana está ahí viendo tele, Netflix, ¿eh? Pone aquel, no, con él no te metas. ¿Pero por qué molestan al que sí quiere servir al Señor? Otro puede ser una ovejita que tenga su corazón, una o varias ovejitas que tengan enfermo su corazón de obstinación y se le tiren a desjarretar al pastor. La Reina Valera actualizada dice, no participe ya mi alma en su negocio, ni mi honor se adhiere a su asamblea, porque en su furor mataron hombres y en su desenfreno lisiaron bueyes. ¿Cuál es el jarrete? ¿Quiénes saben aquí de carnicería? Solo comer, ¿verdad? Gracias a Dios trajimos a los muchachos empachados de carne asada, hermano. De aquí en 2 años no le tienen que pedir carne a esos patojos, hermano. Este es el jarrete, mire. Esta parte de aquí se llama jarrete. En algunas imágenes, porque yo no sé nada de carnicería, solo lo ponen en esta parte de aquí enfrente. No todo, sino que solo la parte de enfrente. Entonces, ¿qué hace el que tiene su corazón enfermo de obstinación? Los desjarreta, porque ahí va un tendón. Entonces les corta el tendón y esos bueyes ya no pueden caminar, ya no pueden servirle a Dios. Entonces yo me preocupé y dije, Dios mío, es peligroso tener el corazón enfermo de obstinación, porque la persona se puede lisiar o desjarretar a él mismo. En algunos casos, según estaba leyendo yo, incluso hay unas herramientas especiales, una como media luna con filo, y se lo ponían ahí, les cortaban esos tendones a los bueyes o a los animales que fueran y ya no podían trabajar, ya no servía. Mejor matarlos y comérselos, ¿verdad? El problema es que en sentido espiritual alguien puede estar desjarretado y no puede servirle al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a acercarnos delante de Dios y le vamos a decir, Señor, sana mi corazón. Sáname, yo sí quiero servirte, Señor. Quiero servirte bien. No como me dé la gana, no como caiga, no de mala gana, sino que con alegría, con excelencia y siempre, siempre servirle al Señor. La solución es, Señor, sana mi corazón. Sana nuestro corazón porque queremos servirte con alegría. Queremos caminar en pos de ti con alegría. Donde el Señor vaya, ahí tenemos que estar nosotros. Ahí tenemos que estar nosotros. Esa es una enfermedad. Ahora veamos otra enfermedad. Veamos, vamos de atrás para adelante. Mire este otro. Esta es la enfermedad del corazón no recto o no enderezado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 31. Así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Oiga esto. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Entonces, esta enfermedad también es terrible, hermano. Porque entonces esto quiere decir que hay gente que siempre, como comentamos, ¿verdad? Que hay gente que siempre se reserva algo para ellos. El pastor dice que es mala la Navidad, pero yo pongo arbolito en mi casa, ¿y qué? El pastor dice que es mala la Navidad y que es pagana, pero yo hago nacimiento, ¿y qué? Entonces la enfermedad que tiene ese hermano, que tiene esa hermana, se llama corazón no recto. Que aparenta que todo está bien, que todo está, pero en su corazón ellos siempre tienen algo que no van a obedecer a lo que Dios les está diciendo. Tremendo esto, hermano, tremendo. Porque Israel en este tiempo le fue bien, pero no pudieron, no quitaron los altares a los ídolos. Incluso hay gente, hermano. Incluso hay gente que puede llegar a los lugares. Las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Imagínense si para entrar a la iglesia hubiera que hacer elección. Esta iglesia ni existiera, hermano. No estuviera nadie aquí, ni el pastor. Menos las ovejas, ¿verdad? Tengo que empatar el partido, ¿ah? La puerta está abierta para todos. Y el Señor vino por los pecadores. Y ahí estábamos nosotros. Pecadores dijeron, amén, dijimos nosotros, ¿verdad? Algunos hasta gloria a Dios dijeron, ¿verdad? Y el Señor nos salvó, nos rescató, nos compró, nos está liberando, nos está restaurando. Pero hay algunos que llegan solo para ver qué malo hacen. Hay algunos muchachos que llegan a algunas iglesias solo para llevarse alguna patoja, ¿verdad? Y hay algunas mujeres que solo llegan a la iglesia para llevarse algún patojo, ¿verdad? Tanto que lo he dicho yo y parece que no. No oyen los hermanos, ¿verdad? Porque hay gente que entonces la enfermedad que ellos tienen es que su corazón no es recto. Supuestamente dicen la verdad, pero ellos saben que lo que están haciendo o diciendo o expresando o diciendo o aparentando solo es una fachada. Ahora miremos este, como tenemos que ir para atrás, ¿verdad? Vamos a ver este. Bueno, aquí la palabra enderezado significa erigido, establecido, sujetar, firme, ordenar, preparar, fidelidad, encuadrarse, ser estable, establecer. Entonces, ¿quiénes son esas personas que tienen su corazón enfermo de que no está recto o no está enderezado? Son personas que no se establecen, ¿verdad? Incluso hay personas, hermano, que han asistido a todas las iglesias de proyecto, ¿verdad? En todas las iglesias tienen membresía, ¿verdad? Pero en ninguna se establecen. Esa es una enfermedad. Y la enfermedad se llama corazón no recto, corazón no enderezado. Y esa enfermedad no les deja establecerse en ningún lugar. Incluso puede ser incluso así de gente, cuando ya es más extremo, es gente que cambia trabajo, qué sé yo, cada mes, cada dos meses, cada dos años. Nunca es estable. Imagínense si se llega a casar o juntar con alguien, si es un hombre. Un año con una, otro año con otra, ya sé. Puro Salomón, ¿verdad? Pobre Salomón, tener 1,000 mujeres y las 1,000 rencillosas, o 999, ¿verdad? Rencillosas. Y tenía egipcias, tenía cananeas, tenía de todo, tenía ese. Y como 3-4 veces escriben proverbios, es mejor estar en el terreno de una casa que en una casa donde hay abundancia, pero la mujer sea rencillosa. Pero cuando alguien tiene su corazón enfermo, de esta enfermedad que se llama corazón no recto, no enderezado, no es estable. No se establece en nada. No se sujeta a nadie. Oiga, esta palabra me gustó. No se encuadra a nada. Yo soy como soy y no me parezco a nadie, hermano, dicen, ¿verdad? Así como incluso hay evangélicos que predican unas doctrinas meras extrañas. El Señor quiere que seas como tú, que alcances todas tu potencia. No, eso es mentira. El Señor no quiere que seamos como nosotros. El Señor quiere que nosotros nos muramos a nosotros mismos y que seamos como Jesús. A eso nos llama el Señor a nosotros. Tenemos que soltar nuestro molde y meternos en el molde que se llama Jesucristo. Para agarrar la forma de Jesucristo. Mire este. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Aquí hay una razón por la cual se puede enfermar el corazón. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio. Endereza tu corazón al camino. Endereza tu corazón al camino. Y no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. El vino es guaro, ¿verdad? Sería el equivalente al alcohol. Entonces, hay algunos hermanitos que su mejor amigo es, le dicen el camello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hace una bajada, una caja de litros de cerveza. Pregúntele al que está a la par suya, ¿quiénes son sus amigos, hermano? ¿Con quién se junta usted? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Y cómo es él? Así va. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? Pero viene Salomón y dice, hijo mío, mío. A mí me gusta eso porque dice, hijo mío, tú eres mi hijo, mío, 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 mío. Pero sé sabio, hijo mío. Endereza tu corazón al camino, endereza. Te estás desviando por esas malas juntas, te estás desviando. Enderezate, hijo mío, enderezate. No estés con los bolos. Bueno, en este tiempo podríamos decir ni con los marihuanos, ¿verdad? Bueno, es que los llevo a la iglesia, va, tráelos, pero tráelos. Aquí vamos a ser todos bienvenidos. Pero ya cuando te inviten, ya no vayas. A mí me gusta, esos versos a mí me gustan. Porque no es que decir hijo de vecino, que es una expresión que se usa para decir a alguien que saber hijo de quién es. No, aquel dice, mío, tú eres mi hijo, mío, yo soy tu papá, tú eres mi hijo. Pero sé sabio, endereza tu camino. En el caso de las mujeres sería hija mía, sé sabia, hija mía, sé sabia. No te andes juntando con la chusma, ¿verdad? Bueno, que la chusma está metida entre las iglesias, ¿verdad? Pero no es ninguno de los que están aquí, no se preocupen. No, estoy diciendo en serio. Estoy diciendo en serio, hermano. Pero no te juntes con los que te quieren desviar. Endereza tu corazón, ¿a qué? Al camino. ¿Quién es el camino? Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero qué camino es? Es el camino para llegar al Dios verdadero, al Padre. Ahora miremos este otro. Entonces, ¿quiénes son los que, por qué se puede llegar a enfermar el corazón de esta enfermedad que se llama corazón no recto? Por tener envidia de los pecadores. Fíjese, hermano, que yo recuerdo de que cuando yo no era cristiano, allá por donde yo vivía, había un señor que tenía dos mujeres. Y a veces vivía con una en una casa y a veces vivía con otra en otra casa. Y los choferes, los de las camionetas, le preguntaban: ¿y vos, y cómo haces? ¿Cómo haces? Dame ese secreto, le decían, ¿verdad? Entonces, así a veces algunos hermanos que miran que otros andan echando los tremendos pecados y le tienen envidia. Pero mire, hermano, si fulano lo que anda haciendo, mengano, perencejo, hasta yo los vi, dicen algunos, yo lo vi, hermano, yo lo vi. Y no le pasa nada. ¿Será que si yo lo hago tampoco me pasa nada? Dicen. Así dicen algunos. Pues no lo sé. No lo sé. Porque le tienen envidia cuando miran los tremendos pecados. Yo oro, yo ayuno, yo sirvo en la iglesia, hermano, yo soy fiel. Y mire los tremendos clavos que estoy pasando. Y mire ese bolo de mi vecino. Hasta los ojos ya mero se le salen de gordo, dice. No envidia los pecados de los demás. Ni los propios, ¿verdad? Ninguna clase de pecado, sino que tenemos que perseverar en el temor del Señor. Todo el tiempo. Esa expresión todo el tiempo es tremenda, porque venía David y decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pero ya sabe que Salmo es el que dice eso, ¿verdad? Cuando él se tuvo que hacer el loco y dejar que le cayera la saliva, las babas en la barba, porque estaba en el territorio del enemigo. Saúl lo quería matar y los enemigos también lo podían matar, hermano. No miramos un salmo, qué desgracia la mía. Saúl me quiere matar y yo estoy aquí en medio de estos que también me quieren matar. No, no. Ese David era tremendo, hermano. Por eso es figura de Jesús. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Me va mal, voy a bendecir al Señor con alegría. Me va medio regular, voy a bendecir al Señor con alegría. Me va súper mal, voy a seguir bendiciendo al Señor con alegría y no me voy a apartar del camino recto para seguir a los pecadores. ¿No, hermano? Entonces, que el Señor enderece nuestro corazón. Mira este otro. Esta enfermedad es fea, hermano. Salmo 78:34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Por qué buscaban a Dios? Hermano, ¿por qué buscaban a Dios? Si los hacía morir. Y si no los hacía morir, no lo buscaban. Entonces se volvían solícitos, dispuestos en buscar su ayuda. Oiga esto, verso 3, o sea, buscaban a Dios, pero si los hacía morir, si no, no. Verso 35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero lo lisonjeaban con su boca. ¿A quién lisonjeaban estos? Al mismo Dios. ¡Hala, qué feo! Tú eres mi Dios, porque me está yendo bien, me aumentaron el sueldo. Tú eres mi Dios, eres bueno. Esa la chava me dijo que sí. Aleluya, gloria a Dios, dice, ¿verdad? Solo lisonjeaban a Dios y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos. ¡Hermano! ¡Qué tremendo! Esa enfermedad es fatal. Hasta cantan y toda la cosa, pero en su corazón solo están esperando que algo mejor pase. Se zafa. Ya tengo lo que quiero, me zafa. Corazón enfermo. ¿Y qué hace Dios? Sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. ¡Hala! Pero mire, hermano, qué Dios el que tenemos nosotros. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¡Qué Dios más misericordioso el que tenemos nosotros! ¡Hala, hermano! Eso de verdad es... Pero Dios quiere sanar nuestro corazón. Dígale al que está a la par suya, Dios quiere sanar su corazón, hermano. Dios quiere sanar su corazón. Nosotros tenemos, yo, por eso hágame favor, felicite al que está a la par suya. Yo lo felicito a usted, hermano. ¿Cuántos años tenemos de conocernos, hermano? Algunos de ustedes yo los miraba mocosos, ¿verdad? Ahora ya no, ahora es el señorito, ¿verdad? Pero hemos permanecido, hermano. Tenemos que tener nuestro corazón recto para buscar al Señor a pesar de lo que sea. De lo que sea, hermano, de lo que sea, seguir buscando al Señor. Y Él nos va a recompensar a cada uno de nosotros. Ah, Dios mío. Mire este otro, Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí hay una situación, ¿verdad? Porque este era Simón el mago. El hechicero, el brujo, era una canela ese cuatío. Y pensaba, mire pues, él cuando vio que Dios usaba a los apóstoles y a algunos evangelistas en haciendo milagros, les ofreció dinero. ¿Cuánto hay que darles para que yo tenga ese poder? Y viene, ¿a quién se lo dijo, hermano? A Pedro. Y eso que él solo lo quería para tenerlo. Recordemos que era mago, ¿verdad? Era un brujo, era un hechicero, pero su corazón no es recto. Porque hay gente que sí tiene su corazón bien, bien enfermo. Y este que está complicado es el corazón incircunciso. Jeremías 9:26, a Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab. Y a todos los arrinconados en el postrer rincón, dice esta versión, que moran en el desierto, porque todas las gentes tienen prepucio y toda la casa de Israel tiene prepucio en el corazón. Entonces esta es la enfermedad del corazón no circuncidado o incircunciso. Y aquí viene Génesis 17:11, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Pero recordemos que aquí está hablando del corazón. Prepucio de corazón. Y aquí dice que ese prepucio es carne. Y el apóstol Pablo en Gálatas 5:19 dice, ¿cuál es esa carne? Es tremendo esto, hermano. Ya me lo ponía un diccionario yo aquí, mire, tantas palabras ahí que no muy usamos nosotros. Manifiestas son las obras del prepucio, digamos, ¿verdad? Del corazón. Que son, ¿cuál es el corazón no circuncidado? El que solo vive pensando, imaginando o haciendo, ¿qué? Adulterios. El que solo vive pensando, imaginando, deseando, añorando, recordando o también practicando la fornicación. ¿Verdad? Porque un adulto, un casado puede adulterar y también un casado puede fornicar. También los solteros y los casados pueden fornicar. Inmundicia, dice aquí, mire. La reina Valera Gómez dice lascivia. Y la palabra lascivia es propensión a los deleites carnales, apetito inmoderado de algo. No solo es en lo sexual, sino que es un apetito inmoderado de cualquier cosa. Disolución, dice. La Biblia de las Américas dice sensualidad. El Nuevo Testamento, Pablo Besson dice libertinaje. ¿Y qué es sensualidad o qué es disolución? Disolución es relajación de la vida y las costumbres. ¿Verdad? Es como la gente cuando no está al ojo de quien lo conoce, ya empieza a hacer cosas que no son correctas. Eso es disolución. Y disoluto es alguien que es entregado a los vicios. Entregado a los vicios. Sensualidad, que alguien sensual es que incita o satisface los placeres sexuales, ¿verdad? Incluso hay que tener cuidado cómo se visten las hermanas y cómo se visten los hermanos. Bueno, mire esto, idolatría. ¿Cuál es el corazón incircunciso? El que practica la idolatría, ¿verdad? Pero la idolatría no es solo posadas. La idolatría no es solo procesiones. Esa es la más obvia. Pero hay hermanos que idolatran a grupos de alabanza. Hay hermanos que idolatran a cantantes. Hay gente, hermano, que defiende más a un cantante que lo que dice la Biblia. Eso es idolatría. Unos cantantes que abiertamente están diciendo herejías y la gente lo sigue defendiendo. San Fulano, Santa Mengana, no, eso es idolatría. Ese corazón no está circuncidado, está sucio. Y Dios no quiere eso. Mire, este otro está tremendo, hechicerías. Ah, o sea que las hechicerías no solo las hacen los inconversos, también hay cristianos que hacen hechicerías, brujerías o magia. La King James traduce brujerías, pero esa palabra se traduce del griego farmakeia, y esa farmakeia también se puede traducir magia. ¡Qué feo! Cristianos, idólatras, hechiceros o practicando brujería, enemistades. Bueno, ahí lo vamos a dejar porque ya es tiempo. ¿Qué le parece si le decimos al Señor que nos sane nuestro corazón? Seguimos otro día. Póngase de pie. Hermano, yo hoy le tengo una invitación. No sé si me la acepta. Que nos acerquemos a nuestro Padre y le digamos, sana mi corazón. Sana. Y que le digamos, no sé si será muy atrevido decirle, no quiero salir hoy de este lugar con mi corazón igual. Algo así como Jacob, ¿verdad? Que se puso a pelear con el ángel. Y el ángel no lo soltaba, le dice, suéltame, no te suelto si no me bendices. Y que le digamos, Señor, yo sí, hermano, yo sí quiero que el Señor me sane mi corazón. Que me lo sane. Y también quiero que sane el corazón de los hermanos de aquí, de la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús. Papito lindo, bendito y misericordioso. Nos acercamos hoy a ti, Señor, con mucha necesidad, con mucha necesidad, Señor, con mucha necesidad. Yo me acerco hoy a ti, Padre bendito, con mucha necesidad. No quiero tener un corazón torcido para acercarme a ti, Señor. No, no, Señor, no, Señor. Apiádate, Padre, apiádate. Por favor, Señor, apiádate, apiádate. Ayúdame, Señor, haz algo en cada uno de nosotros para que cuando nos acerquemos a ti, Señor, sea con un corazón recto siempre, 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 Señor. Porque te amamos a ti. Porque te necesitamos a ti. Porque queremos estar cerca de ti, Señor. Porque queremos conocerte a ti, Padre. Por favor, sana los corazones, sana los corazones.